Bueno, como le decía, la consolidación, según mi experiencia, es una de las cuestiones en las cuales por ahí se falla dentro del sistema de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la consolidación lo que nosotros... Vieron que Pablo dice que él se fue y estableció la iglesia, y después, cuando volvió, dice que volvió por el mismo lugar por donde vino y reafirmó el trabajo que había hecho. O sea, reafirmar significa establecer con firmeza, o sea, que quede bien establecido. Entonces, nosotros tenemos un trabajo en la consolidación para poder establecer bien a las personas que Dios nos entrega. Muchas veces nosotros pensamos que lo difícil es ganar a la gente, pero en realidad lo difícil es consolidarlas, o sea, que permanezcan en la palabra de Dios y que permanezcan en el cuerpo de Cristo. Más allá de que se congreguen o no con nosotros, valga la redundancia. ¿Me explican por qué? Porque cuando nosotros ganamos, ya después ya hay una voluntad de Dios por lo general. Voy a poner ejemplo al pastor Julio. Por ejemplo, el pastor Julio gana las almas dentro de la cárcel, pero no todas las almas vienen a congregar después con él. ¿Por qué? Y porque, bueno, distintas circunstancias. Pero lo importante que es que él las ganó después. El problema es que se gana, pero como se consolida mal, después no permanece el fruto. Entonces somos como son las semillas que caen entre piedras. Que dan, o sea, que prenden, que dan fruto, pero como no tienen solidificada la raíz, mueren. O sea, vio que en la parábola del sembrador dice que cayó y floreció, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos la versión en la cual nosotros tenemos que consolidar. La consolidación, yo vengo de un sistema en el cual, cuando Jorge Ledesma era el G12, ellos tenían ganar, consolidar, discipular y enviar. Y hacían un trabajo muy bueno ganando, porque hay que reconocer que hacían un trabajo muy bueno ganando. Después, discipulaban muy bien, porque hay que reconocer que el discipulado de Jorge es muy bueno. Y después, bueno, con el enviando, ustedes saben que podemos entrar en discusión si está bien o está mal cuando vos tenés líderes de microondas, pero la cuestión es que hay un sistema que funciona para la expansión del reino. Fuera de eso, nosotros tenemos, pero hay una cuestión en el tema de la consolidación es... Y la consolidación, para ponerlo así en términos concretos, nosotros, la consolidación tiene que ser en el ABC, que antes se practicaba, era venir y yo te consolido como es, yo te lleno de información y te muestro a Jesucristo y te muestro el sacramento del sacrificio, la cruz, el Espíritu Santo. Y era como una metida de información, pero no captaba o no se consolidaba en pos de la necesidad de la gente. Muchas veces, por eso vos tenés hoy un montón de cristianos o cristianator que saben mucho de la Biblia, pero que están descreídos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les satisface, o sea, no es que no les satisfijo, sino no pudo cubrir las necesidades que ellos necesitaban en el momento. Entonces, estos discipulados que
Está
nosotros
claro.
vamos, sí.
No recibieron lo que le dijeron que iban a recibir.
Exacto.
Cayeron en el evangelio
Ahí está. Ahí, bueno, ahí tenemos.
O tampoco supieron esperar el tiempo.
Sí,
Pero
pero
no podían,
tiene
¿no?
que ver con una cuestión, viste, tiene que ver con una cuestión de expectativa. Porque si yo te consolido y te pongo que vos y te explico que dentro del proceso y el problema se puede manifestar la gloria de Dios, vos entendés. Ahora, vos venís y me decís, Alejandro, yo tengo este problema. No, vamos a orar en el nombre de Jesús ahí. Vamos a hacer, vamos a bajar los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Y si es necesario, le vamos a bajar a Dios acá también. ¿Entendés? O sea, ese excesivo positivismo que tiene mucho el evangelio, este evangelio conformista, digamos por así, o este evangelio que se sí, instantáneo.
Sí, como dice el pastor Sinani, la gracia gracienta.
La gracia gracienta. O sea, este tipo de cosas, ¿me entendés? Que no habla sobre, ¿me entendés? No habla sobre la conversión de la persona desde adentro para afuera. ¿Me entendés? O sea.
Pastor, que después también están otros, personas que fueron atraídas al Señor porque tuvieron un milagro, ya sea de sanidad o algo, y que no han experimentado a Cristo, sino que vinieron por el milagro y no lo conocieron al Señor. Sí,
bueno.
No es solo que vinieron a buscar una profecía, vinieron a buscar algo, sino muchos vinieron porque recibieron a Cristo.
Claro, bueno, yo por ejemplo. Yo vos me preguntás a mí, yo creo en los milagros, yo es una bendición son los milagros. Pero no creo en el milagro como proceso de conversión de la persona. ¿Me entendés? No creo en el milagro. No creo que la gente, si nosotros mañana levantamos 3 muertos en la iglesia, no va a venir, pero va a venir para curosear, no va a venir para conocer a Cristo.
No va a venir a adorar a Dios.
No va a venir a adorar a Dios. Va a venir a ver quién es el muerto resucitado.
Hay un ejemplo, son los 10 leprosos, porque ellos recibieron su milagro, creo que eran extranjeros o
sí.
eran como judíos. Pero ellos experimentaron el milagro, pero no experimentaron la gracia de Cristo en su ser espiritual, digamos. Experimentaron el milagro de sanidad exterior.
Yo tengo un mejor ejemplo. La mejor generación de Israel no nace después de que salieron de Egipto. No es esa la mejor generación de Israel. A pesar de que esa generación es la que vio las 10 plagas, vio el ángel de la muerte, abrieron el mar muerto, como es el mar rojo, la columna de fuego, la nube de Dios, ¿me entendés?
Maná,
todo esa generación no es la mejor generación de Egipto, de Israel. ¿Por qué? Porque tiene la mentalidad de Egipto, es todo raciocinio. Ahora, la generación que se gestó y que vivió dentro de los 40 años de desierto, es la que conquista la tierra prometida. Entonces es la generación que se procesa la que va a conquistar. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Ahora, vos me preguntás, ¿es más fácil vender el Evangelio de los Milagros? Sí, es mucho más fácil vender el Evangelio de los Milagros. Pero el Evangelio de los Milagros, no, claro, pero no es. El Evangelio de los Milagros no produce conversión en la gente. Yo conocí personas que, por ejemplo, una señora, yo me acuerdo, una mujer, ella le pidió a Dios que le sanara a su hijo. Y Dios le sanó a su hijo. Y ella le prometió a Dios que durante 2 años ella iba a ir a la iglesia. Y se fue todos los domingos, hizo la escuela de vida, todo. A los 24 meses... Se fue a la miércoles. ¿Por qué? Porque ella ya cumplió.
¿Sabes cuál es? Creo que cuál es el otro ejemplo así espectacular que todos nos vamos a acordar. ¿Se acuerdan de la nenita esa que falleció y que la resucitaron que estaba en la morgue?
Ah, sí.
La bebé. Esa.
Milagro.
Esa. Cuando salió la nena, tuvo mucho tiempo, vivió un tiempo y... La madre después, cuando vio que era la forma de tener cosas de acceso rápido...
Sí, empezó a vender el negocio.
Sí, bueno, ahí, bueno, sobre eso tenemos varias cuestiones más, ¿viste? Pero yo a lo que voy es, la iglesia, la iglesia, sí.
Que va a quedar por ahí como carnal.
¿Tengo que cortar la grabación?
No, yo no sé si ese fue un milagro.
No, si yo no, tampoco, yo pongo en tela de juicio el milagro de eso.
Eso es catalepsia, si te va a mirar.
Yo no, no. ¿Por qué?
Porque milagro hubiera sido que la nena hubiera quedado bien. La nena no quedó bien. La nena estaba condenada a la muerte. Pero bueno,
se vendió mucho como milagro.
Sí, yo ¿sabés cuál es el milagro que yo digo? El fin de semana se bautizó Andrea Rincón.
¿Sabés qué es un milagro? El pibe este que viene acá.
¿Ah, Tiago?
Claro, el tipo ya está, mi Cati está normal. Eso es un milagro.
¿Viste? O sea. Ahí nosotros tenemos, vuelvo a repetir, la conversión de la gente. La gente cuando deja los hábitos y deja los malos hábitos y pasa a vivir a Cristo en su vida, no se produce eso por los milagros. No se produce. Mi experiencia me dice que no se produce por los milagros. Hay mucha gente que después recibe milagros porque el milagro es una consecuencia de...
Sí, milagro te puede acercar, pero no te transforma.
Sí, no te transforma.
Lo que pasa es que el milagro es la estela que deja la gloria.
¿Te gusta, Dios, no? O sea, es te puede acercar a Dios.
Claro, pero...
A eso no quiere decir que vos pases, porque Jesús, a todos los que le sanó, ¿cuánto le hicieron?
Sí.
Según algunos estudios, María Magdalena, después de esa salvada, ella volvió a pecar y después recién se incorporó y quedó fija con Jesús. Pero en realidad hay cosas que... Milagro va a suceder, pero lo que hay que enseñarle y que la gente entienda es la vida en convivencia con el Espíritu Santo.
Y el proceso.
Es la vida en convivencia. Es la vida de convivencia que te puede enfermar, puede estar al lado de la muerte, te pueden pasar cosas, pero el Espíritu Santo está... Es la convivencia de que vos te si vos confías en él cumple, él hace. Amén. Es eso lo que hay que enseñarle a la gente.
Bueno, y en ese proceso es donde nosotros tenemos que, donde en mi manera de pensar, es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, no tanto en la cantidad de información que se le da a la gente, sino en las necesidades de la gente. Para eso vos le tenés que escuchar.
En contención.
En la contención. Entonces nosotros tenemos, y a esto hay que agregarle una parte de revelación. ¿Amén? Una parte de revelación importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de cosas. Entonces,
yo creo que, perdón, sí. Entiendo que un milagro me puede acercar a Dios, como dice él. Pues llama la atención, si vos estás sabiendo que a alguien le pasa algo y vos viste que algo sucedió que no es normal, te acerca a Dios. Ahora, siempre el consolidarte, siempre vas a través del proceso y de la dificultad que vos estás pasando. Porque yo, por ejemplo, de mi punto de vista personal, como lo viví, mucho tiempo... yo fui un convencido, y se puede decir la palabra, ¿no? Pero no estaba convertido. O sea, yo entendía la palabra, pero era convencido. Cuando tuve un encuentro con el Señor a partir de la experiencia que me fue llevando, y siempre fueron a partir de las adversidades, que uno ahí empieza a conocer a Dios, porque Dios se da a conocer y te muestra que está con vos y este y aquello. Sobre todo cuando uno le sirve, ¿no? Pero sin el proceso y sin la dificultad, difícilmente uno tenga un encuentro con Dios. Porque yo me imagino, por ejemplo, a los hijos de, por ejemplo, de ellos, de Mari, que ellos son de cuna cristiana. Difícilmente ellos tengan la experiencia, por ejemplo, que tuve yo, por ejemplo, que yo vengo del mundo.
Claro.
¿Entendés? Y algo que siempre decía...
Igual que yo.
Está, por eso.
Pero es otra experiencia.
Claro que yo, pero sí o sí va a tener que pasar.
Sí,
sí,
pasar. ¿Eh?
Sí o sí. Eso siempre decía Paiva por sus hijos, por ejemplo. Yo decía, yo comía la basura. Me crié en un lugar de para chicos en la calle. Mi hijo anda en la era y come lo que quieran. Y ellos van a tener que tener su encuentro con Dios.
Exacto.
Sí o sí, sin ese encuentro, no va a haber, por más milagro que veamos todos los
por
días.
Más, exactamente, por más milagro que vos hagas, el proceso es individual. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Nosotros cuando consolidamos, tenemos que ver la verdad atrás de la verdad. Como dice...
Decodificamos.
Como diría el pastor coronel, diría, el problema no es lo que me decís, sino todo lo que no me decís es el problema. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar, y ahí es donde la revelación del Espíritu, nuestra relación con Dios, es la que va a marcar la diferencia. Cuando vos te vas a... Dios te va a ir mostrando las cosas que están mal. ¿No es cierto? Porque técnicamente hablando son pocas las personas, ustedes todos tienen experiencia, son pocas las personas que te van a decir, mirá, vos sabés qué, yo pienso en pibes para masturbarme. Pocas son las personas que te van a venir y te van a decir de frente manteca cuál es el problema. Si vos sabés que yo, y sí, yo tengo pensamiento pecaminoso con una bebé, por ejemplo. ¿Viste? O tengo planeado cómo asesinar a alguien. Son pocas las personas, porque nadie quiere mostrar su verdadera naturaleza. Vivimos, la sociedad en la cual estamos está camuflada. ¿Sí?
Experiencia en iglesia, yo cuánto hemos tenido. Yo me acuerdo, chicos, que viste que por ahí el que tiene tendencia homosexuales se tira siempre ahí a la danza, al arte. Y yo me acuerdo que había uno, y yo me acuerdo que le dije a Fena, este es troll.
Sí, dale.
Me dice, nah, ¿qué? Dice, fíjate, no, pero la danza, ¿qué danza? Le dije. Y me acuerdo que yo un día le dije al pastor, le dije, yo le digo, le voy a decir, con toda la onda, le dije, este chachito tiene toda la pinta de homosexual. ¿Eh? No, dice, no sé. La cosa tiene que pasó el tiempo, el primero se fue a Buenos Aires y volvió llamándose María.
Ah.
Por ahí también nosotros por ahí a veces no, como decimos, este es lo que no se dice.
Claro, estas cosas son, pero a ver, si se hubiera trabajado en una buena consolidación y no solamente en la negación. Porque Dios nos dice...
Ahora la pregunta es, porque yo también... Yo también podría decir, mira, falló el pastor. Porque estaría fácil para mí decir. Ahora nosotros también... Yo, por ejemplo, yo estoy preparado para atender un...
¿Maraca?
Un homosexual.
Yo te digo, soy sinceramente...
Pero está bueno reconocer que bueno está preparado.
No sé cómo lo abordaría yo.
Se te prende de acá y
te pierdes. ¿Por esto
que
hay que llorar?
Claro, hay que llorar, por eso hay que llorar.
Con la sangre de Cristo. ¿Cómo es?
¿Cómo es?
Tengo una teoría.
A ver.
Pues María también, que el 99,9% son homosexuales porque fueron abusados. Bueno, pues yo he charlado, he tenido compañeros.
Sí, todo antes de que
sea. Ellos te decían, sí, yo a mí me gustó.
Pero no solo abusado, problema en la casa, problema del padre.
Sí, todo. Vienen con eso.
Hay muchos factores.
Yo lo que conté, todos fueron.
Vos ponés sobre el. Sobre, ¿no? Sí.
Yo no sé, ¿qué le dirías, por ejemplo? Yo, por ejemplo, con un adicto hablo, con un borracho puedo hablar, con un preso, con un asesino. Pero yo te digo sinceramente, yo no sé qué le diría.
Bueno, pero ¿por qué? Pero escúchame.
La celda de Villa Los Libres. Claro. ¿Le borraste como le borraste eso que te acordás?
Pero bueno, yo ahí yo pensé pero... que ella.
Era ella
y era él.
Claro, él era no. Ella.
Ahí el hombre entra. Yo le decía, Julio,
vos decía, te vos tenés que creer que son mujeres, que son mujeres.
Ay, ay, así
que era hombre.
Era hombre, era. Falló la revelación.
Ahí es bueno. El Espíritu Santo, la sabiduría. El Espíritu Santo te
dice. Claro, pero lo que pasa es que una cosa es que vos.
No, pero yo, ¿viste? Yo empecé a orar, ¿viste? No, yo decía,
que sepa lo que es. Que no.
No, yo le dije, yo empecé a orar, ¿viste? Yo decía, Señor, que ponerle convencimiento de que ella es mujer. No es que yo le estaba diciendo al Señor, me revela, yo le decía al Señor, y no, y es el que él era hombre, y es que yo le estaba dando para que sea mujer.
Bueno, pero por eso digo, nosotros tenemos...
Yo le pedí a Dios que le ponga convencimiento de mujer a él.
Bueno, pero ahí también entran a tratar un montón de cosas, ¿por qué? Porque hay un lugar, el lugar es medio... El lugar, el contexto, hay una serie de cuestiones que podemos entrar. Pero yo a lo que voy es esto. Si nosotros tuviéramos, y esta es la pura realidad, si nosotros tuviéramos y pusiéramos todo sobre la carne, sobre el asador, para poder consolidar a la gente, después está la voluntad del otro que te quiere contar o no. Pero... Hay una cuestión, pero nosotros tendríamos que tratar de poner un montón de cosas para... Yo voy a contar algo. Estando en el ministerio, conocí a alguien que yo sabía que había sido abusada. Yo a mí ya me había revelado desde el primer momento que yo la conocí, ya sabía yo. Pero Dios nunca me permitió poder decirle. Hasta que en un momento determinado, me llamaron, yo me fui a orar por esa persona y le dije. Y había sido que ella nunca le había dicho a nadie. Y hacía 15 años que estaba casada. Y el marido no sabía que ella había sido abusada a los 8 años. Entonces, ahora, cuando Dios te da este tipo de revelación, y acá es donde nosotros tenemos que aprender la sabiduría del cielo. Porque no todo lo que se revela es para que vos lo divulgues. Hay veces que Dios te revela para que vos empieces a orar y empieces a desentrañar espiritualmente eso. Y después está la otra cuestión que tiene que ver con ya con la revelación en sí misma para que produzca un cambio en la persona. Pero ¿a qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Si nosotros vamos a ir ustedes van a ir a la casa de las personas y van a ver un montón de cosas que están bien. Aparentemente, ¿entendés? Pero si está todo bien, ¿por qué pasan algunas cosas? Y después también tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque el diablo tampoco es... El diablo también te hace perder el tiempo. ¿Eh? El diablo es especialista para hacerte perder el tiempo. Yo me acuerdo que nosotros teníamos unos vecinos a los cuales nosotros les predicábamos. Y un día, me acuerdo, eran como las 2:30 de la mañana. Y viene el hijo, que ahora es arquitecto, pero era en ese momento era chiquitito, tenía 2 años más que Alejandro. Vení, me golpea la ventana. Y me dice, Alejandro, vení, porque el fulano está re loco. Y viste, yo me levanté, me puse algo así. Me fui allá, ¿entendés? El tipo estaba violento, viste, que le quería matar al hermano, que no sé qué cosa, que patatín, patatero. La madre que estaba manifestada, viste, y después, viste, vos te vas, llegás, le orás, ¿está todo bien? ¿Para qué viniste? ¿Y vos estás levantado hasta ahora? Y vos decís, esto me están jodiendo. No, porque fulano se fue a mi casa. No, acá no pasó nada, está todo bien acá. Me decís, viste, y vos después quedás regulando, viste, Dios, ¿qué es lo que pasa? El diablo es especialista para hacerte perder el tiempo. Entonces, yo soy particular, y esto a mí me lo enseñó la profeta Estela, y lamentablemente yo estoy de acuerdo con ella, que el tema, por ejemplo, el tema de las administraciones telefónicas, hay que mirarlas con mucho cuidado. Porque las administraciones telefónicas son complejas. ¿Eh? Son complejas. O sea, una cosa es, yo te doy una palabra, te invito a la palabra del coso, ¿me entendés? Yo, estamos. Pero después, viste, empezás a hacer cuestiones más grosas. A la hora de... No se pueden hacer ese tipo de cosas porque hay que hacer in situ. Y eso muchas veces tiene más cara de manipulación, ¿me entendés? Y hacerte perder el tiempo que la verdadera razón por la cual Dios quiere que hagan las cosas. Entonces, vuelvo a insistir con lo que dije la semana pasada. Son tiempos en los cuales hay que caer a calzón quitado, ¿eh? No hay que perder tiempo acá, son quitados. Flaco, hace esto, está... bueno, listo, gracias. Allá nos vemos en Buenos Aires. ¿Entendés? O sea, es al calzón quitado, porque los tiempos nos apremian y nosotros no podemos, y no es por descartarlo, no, sino es que hay que trabajar sobre la gente que realmente te va. Y muchas veces no tiene que ver, porque también el justo juicio. No tiene que ver con que, yo le voy a meter ficha al pastor Mauricio, porque vos sabés que el pastor Mauricio va a tener gente, porque él labura, que todo lo... Y capaz que el pastor Julio, ¿me entendés? Que él viene con su motito, ¿no? ¿Viste? Capaz que él tiene, Dios quiere usarlo mucho más a él, y yo por una cuestión de mirarlo a él con mayor capacidad, ¿viste? Tiene auto, la familia, y cabe el pastor. Entonces no hagamos apariencia. Pidamos revelación para poder trabajar como corresponde. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de consolidar. ¿Toda alma es necesaria? Sí, toda alma es necesaria, más si Cristo te la mandó. Pero nosotros tenemos que ser sabios a la hora, porque es corta la bocha. No hay tiempo de hacer el evangelio de la comodidad. Hermanita, usted sabe... No le pegue a su marido, trate de tratarlo bien, ¿me entendés? No. No. Siga, siga, pastor.
Me gusta.
Pero a él le gusta. Bueno, ahí está. Este también es la otra. ¿Me entendés? O sea. No podemos acomodar, o sea, o te convertí o te convertí. Y ustedes me dirán, pero pastor, lo que pasa es que tenemos que acomodar. Yo no digo que Dios no te diga tener que acomodar algunas cosas, pero hay verdades que son verdades. Muchas veces Dios nos da a nosotros la revelación de una verdad sobre una persona la cual no podemos decir. Pero si Dios te da la revelación y vos le tenés que revelar la verdad, y acá son quitados porque la gente sabe. Sí. La gente sabe.
Lo que pasa es que estamos en el tiempo del mandato. Y así discípulos.
¿Está?
Y así discípulos.
¿Me entendés? O sea, son tiempos en los cuales estamos, yo vuelvo a repetir, somos obreros de la undécima hora y tenemos que trabajar sobre la gente para que tenga una verdadera relación con Dios y no que juegue al Evangelio. No que juegue. Porque en el mundo de los mundos de los mundos, en los cuales nosotros nos tenemos que manejar, porque nos manejamos en este mundo físico, tenemos un mundo espiritual y tenemos otro mundo que es el cielo. En el mundo espiritual están los demonios y todo lo que se conoce con la influencia. Y después tenemos el trono de Dios. En el mundo de los mundos de los mundos, nosotros tenemos que saber exactamente con quién estamos. Y ahí nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Lamentablemente tenemos, y muchas veces es a calzón quitado. ¿No te gusta? No hay ningún problema, amigo. Todo bien, seguimos tomando, nos invitamos, comemos asado. Pero no podemos seguir buscando y tratando de no digo de perder tiempo, pero sí de tratar de ser efectivos a la hora de consolidar. Y ahí es donde nosotros... ¿Qué debo hacer? para poder ver más allá de lo obvio. Y nosotros tenemos que fijarnos en los detalles. ¿Viste? Yo pongo este ejemplo. A mí, cuando yo era preventista, a mí me tocaba ahí por la Rivalsaga entre Castel y Edison, hay una casa que tiene un altar grandísimo del Gauchito Gil. ¿Viste? Y muy linda la casa por fuera, ¿viste? Tienen camioneta. Ahora creo que tenían una RAM, que esto, que lo otro. Y un día yo me acuerdo que yo vendiéndole tubito, la mujer me hace pasar, ¿viste? Me hace pasar. Y cómo la fachada de adelante no tiene nada que ver con la casa adentro.
Bonito por fuera.
Llené en auto todo, pero no tenían piso. ¿Viste? Qué sé yo, hay detalles que nosotros tenemos que mirar que hacen a la verdad. Yo me acuerdo cuando yo la conocí a Sonia, la casa de Sonia era oscura. ¿No se acuerdan? La casa de Sonia en el pasillo de ella. Claro, no, era antes que vos llegues. Antes que vos llegues era.
No, hermano, no me tenés fe. Mirá, te vas a entrar así. Quería apagar la luz.
¿Viste? Y en el medio del pasillo ella tenía un. Claro, ella tenía un mueble. ¿Viste? Que era como que dividía las dos cosas. Y yo le dije a ella, le digo, tu casa es un reflejo de tu estado espiritual. Vos tenés que trabajar, le digo, para que tu casa sea un reflejo de lo que vos solo. Acá vos tenés, un montón de contrariedades, le digo, que hay conflictos adentro tuyo que vos tenés que tratar de resolver. La casa de Sonia cambió totalmente. ¿Me entendés? Antes de que venga el tiburón. Antes de que venga él, porque ahora tiene un montón de muebles, tiene un montón de otras cosas, ahora hemos evolucionado. Pero antes de que él venga, la casa comenzó a tener toda una fluidez, se iluminó. Hay toda una serie de cosas que cambió en la vida de Sonia a partir de lo que ella.
Y de que un día llegó un pastor carcelario.
Campana. Y ahí fue el clic.
Hasta ejemplo, le diste que está ahí un preso y todo.
El éxito tiene muchos padres.
Sí. Pero fíjense ustedes que ahí nosotros tenemos un reflejo. Entonces, la persona a la cual nosotros le vamos a consolidar, tenemos que mirar los detalles. Vos entras a una casa y vos te podés fijar, ¿me entendés? Qué sé yo, acá no tenemos, yo no tengo ni un detalle, acá porque esta casa es hermosa, pero sí. Como
acá
es.
Le va a llamar la atención la latita de como la.
La latita, qué sé yo, qué sé, paneles, ¿me entendés? O sea, pero qué sé yo, las telarañas, ese tipo, hay detalles que vos te llamas, las cosas rotas, ¿me entendés? Los aromas, hay un montón de cosas que uno tiene que mirar, que son el reflejo, porque nuestras casas son un reflejo de nuestro corazón también. Y nosotros tenemos que ir trabajando sobre eso para que esas casas se vayan, para que nuestra casa también sea un reflejo de lo que espiritualmente somos nosotros. ¿Me entendés? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir viendo y no tenemos que ir mucho más de lo obvio, no solamente, porque el hermanito tiene, porque Ramón tiene la camioneta. ¿Entendés? Si Ramón tiene la camioneta, anda bien. No, pero no es que Ramón tiene la camioneta. Ramón tiene la camioneta, tiene su esposa, trabaja. Después de varios errores, ahora trabaja de lo que quiere. Dios ya confía en Dios y Dios le provee mucho más de lo que él necesita. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué? Porque hay un cambio. ¿Me entendés? Este Ramón que está hoy acá, al Ramón que le dijo a Patri, che, ¿qué es lo que onda el pastor ese que vino, no, Mateo? Que Patri le dijo, es igualito a vos, le dijo. ¿Me entendés? Entonces, de ese Ramón, ¿me entendés? Que venía y le cuestionaba a este Ramón que hoy quiere que todos los lunes se hagan acá porque él se da cuenta que hay una bendición de parte de Dios cada vez que nosotros venimos acá. Entonces, hay una diferencia, hay un cambio espiritual, ¿me entienden? Y esa parte tiene que ver con la consolidación que nosotros tenemos que ver. Muchas veces Dios nos llama al silencio, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar. Escuchar significa aprender a leer más allá de las palabras que se... La escucha activa tiene mucho de que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Fíjense esto. En el libro de Daniel 8:15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno que con apariencia de hombre. Muchas veces nosotros no vamos a poder tener la revelación que necesitamos. Entonces necesitamos de Dios para poder, lo cual implica que en varias visitas Dios pueda venir a revelarnos a través del Espíritu Santo, a través del consejo, porque también está el consejo. El pastor Julio, por ejemplo, que me manda los audios, viste, de la gente que tiene sueños. Él podría interpretarlo, pero él dice, no, yo le voy a mandar a alguien que realmente interpreta, o sea, que la tiene el don. Eso es, esto...
Y aparte yo no lo conozco.
Claro.
Cuando por ahí le conocés...
Ahí también es otra cosa. Uno puede...
Yo le hice otra lectura.
A ver.
Que
trabaje
el otro.
¿Qué? ¿Que trabaje el otro?
Claro, te pasa el otro.
Pero, a ver.
A la prueba me remito.
No, sí, está bien, pero el trabajo que él hace yo no lo hago.
Hace mucho más trabajo que él.
Estoy haciendo la
rueda. Ahí está. Dale. ¿Cómo es? Entonces, nosotros tenemos que poder complementarnos. Para que en la complementación nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, a la hora que él me pasa, yo le mando la interpretación, las veces que sale la interpretación, y él sobre eso trabaja a partir de, para que esas personas también puedan convertirse al Señor, ¿no es cierto? A veces funciona, a veces no funciona. Ahí es una cuestión de libre albedrío que nosotros no podemos meternos, pero sí nosotros tenemos que estar... Muy dispuestos a pedir ese consejo de parte de Dios. No solamente con las personas que estamos acá, sino también a través del Espíritu. ¿Amén? Amén. Siempre debemos pedir consejo a Dios y a sus siervos. Amén. Segunda de Timoteo 3:5 dice, ¿qué tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? A estos evita. ¿No es cierto? O sea, Pablo le da un consejo a Timoteo y nosotros, ahí está donde nosotros podemos llegar a perder el tiempo o podemos llegar a errarle en alguna cosa, o sea...
¿Equivocarnos?
Sí, a ver, voy a poner un ejemplo. Si mañana viene un empresario, vamos a suponer, y me dice, Pastor Alejandro, yo el sábado quiero tener una reunión con usted. El domingo, lunes a la noche quiero tener una reunión con usted. Y yo dejo de atender esto. Para ir a atenderle al empresario, porque el empresario me va a dar plata, porque me prometió que me va a arreglar la iglesia, que no sé qué cosa. Yo le estoy errando feo. Le estoy errando feo, porque cuando vos sabés lo que tenés que hacer...
Y dejás de hacer...
Corta. Vos no te podés desviar de lo que tenés que hacer. Les cuento algo. Hace poquito alguien me preguntó qué pasaba si me daban en Barranquera, me daban un puesto para laburar. Y yo le digo, yo tengo que preguntarle a mi jefe. Y entonces me dice al apóstol, no, le tengo que preguntar a Dios. Porque a mí Dios me puso para hacer un trabajo específico. Y si yo... dejo hacer este trabajo para poder ir por los peces, me estoy perdiendo del dueño de los peces. Porque yo acá puedo hacer mucho más. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar esta cuestión. No aquel que viene y te dice, che, Pastor Mauricio, el sábado a la noche te espero por casa. Ahí arreglamos todo lo que vos necesitás para construir. Y vos vas a dejar de hacer la reunión de ensayo con las chicas y todo lo demás, por ahí a ver, no, venite igual al ensayo, mirá lo que nosotros estamos haciendo, ¿entendés? O sea, tener esa, porque el, vuelvo a repetir, el diablo es astuto. ¿Sí?
Me pasó eso, digamos, cuando dejé de trabajar, digamos, lo mío, me fui a traer las tarjetas, digamos, me fui a traer las tarjetas y descuidé las armas que estaban bajo mi cargo, digamos, y me pasó eso y sufrí, porque no fue de Dios totalmente, porque yo sufrí en ese trabajo, sufrí un montón. Cuando me iba con la camioneta me iba entrando allá, era como si fuera entrar en la cárcel. Entraba en la cárcel ahí porque era feísimo, feísimo, era mucha hora. Descuidé mi familia en esos 2 o 3 meses que laburé, descuidé mi familia y descuidé la alma. Y sufrí mucho. Cuando fui a traer las tarjetas, porque yo le dije, ya no, yo me voy porque tengo tarjeta que pagar y tengo que trabajar, le digo, y para no que nos intimen con la tarjeta. Y yo me decía, no.
Hasta hoy
tú
tienes que pagar la
tarjeta. Sí, sí.
Bueno, che, me da ese plan.
La idea está más.
La idea está.
No, ya me pasó eso.
El camino al infierno está regado de la.
Está faltado de buenas intenciones. ¿Cómo es? Pero fíjense ustedes cómo nosotros nos podemos. A través de esta pseudo paciencia o pseudo piedad que podemos encontrarnos en nosotros y en las personas a las cuales consolidamos, nosotros nos podemos desviar. Entonces nosotros no podemos dejar, yo no puedo dejar de hacer esta reunión para poder irme, ¿por qué? Porque qué sé yo, me ofrecen un puesto en qué sé yo, casa de gobierno, ¿no? Tiene que haber algo, o sea, tiene que haber una directiva de parte de Dios. Cuando vos estás atrás de otras cosas, y seguramente te van a pasar, pero si vos no estás atrás de otra cosa, Dios te tiene que dar la confirmación de lo que vos tenés que hacer. Amén. Necesitamos para poder identificar las herramientas necesarias. Aprender a escuchar es lo más importante y saber que en la multitud de consejos está la sabiduría, la bendición, pero también pidamos consejo a siervos con frutos del Espíritu. Amén. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esta cuestión de poder ser claros a la hora de consolidar. Explico, o sea, hay herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas tienen que... Hay muchas cosas que nosotros, que yo les vamos a tratar de hablar acá, que tienen que ver con la psicología, el lenguaje no verbal, las cuestiones espirituales. ¿Me entienden? Que ustedes pueden llegar a ver, que ustedes le tienen que llamar la atención. ¿Me entienden? El otro día, por ejemplo, el pastor Mauricio vino a alguien y le entregaron un altar completo. ¿Viste? Un altar completo le entregaron para la gloria de Dios. ¿Viste? Y ahí había estampitas. ¿Qué es lo que había? Estampitas, estatuas.
No, todo estampita.
De estampitas y velas, todo eso. Y bueno, entonces, ahí voy a tener una evidencia de lo que realmente es la conversión, porque dejan los malos hábitos. Viste que hablan de Ezequías, que Ezequías hizo lo correcto delante de Dios y derrumbó los altares de Acera y de Baal en las alturas. Entonces, ahí nosotros tenemos
hasta destruyó la serpiente de bronce.
Hasta destruyó la serpiente de bronce que la había elegido Moisés. ¿Por qué? Porque ellos le habían puesto un nombre y le empezaron a adorar a esa... claro, y ya no era de Dios eso. Entonces nosotros tenemos que empezar, porque y acá es ahí donde nosotros tenemos que buscar la revelación. ¿De quién es? ¿Para quién es? Ah, para mí, gracias.
¿Alguien más quiere agua?
Ya lo traigo. ¿Estás pidiendo upa hoy, no?
Sí.
Sí. Que le va a hacer cuando quiere, ¿no?
Como es la cuestión de ¿qué está apareciendo?
De la serpiente.
Sí, claro, esta cuestión de usar a Dios como curandero. También es nuestra obligación decirle a la gente que Dios no es curandero. No es curandero. O sea, yo no estoy acá. Y acá, y ahí está hay una gran diferencia. Yo no estoy acá para. O sea, yo vengo a ungir tu casa, pero no estoy acá para ungir tu casa para que vos me des la ofrenda. No, la ofrenda es una cuestión de agradecimiento. No trabajamos por la ofrenda, trabajamos para la gloria de Dios. Y eso es también algo que nosotros tenemos que marcar la diferencia. O sea, no, yo no trabajo para que la gente me diga, pastor, acá tiene acá, te dejo esto para qué, por su nafta. No, no, yo no trabajo para eso. A mí el que me provee, Dios. Si vos no me pagás, no me importa, porque a mí Dios me paga. De una o de otra manera, a mí Dios me paga. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar. ¿Debemos enseñar a la gente que hay que honrar a Dios? Sí. Y hay que honrar al cielo también. Pero no trabajamos para esa honra. Trabajamos para la gloria de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que marcar la diferencia, porque hay mucha gente que predica el Evangelio y que se va y que predica por la ofrenda. Y que hace... Bueno, varias veces hablamos con Seba de agarrar y decir... Podríamos cobrar las liberaciones. Te limpiamos el aura, ¿viste? Por 10 mil pesos. El ungimiento. Así. El ungimiento, ¿me entiendes? O sea, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos. Es un poco.